Program 542. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 542. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres un CD o un cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy leeremos cartas, tocaremos música y leeremos de la Biblia. También les daré un mensaje que el Señor dará por mí como instrumento. Si alguien se considera un cristiano, amarán a Israel, porque Israel, quien fue levantado de entre los muertos. Los israelitas, si quieren ir al cielo, tendrán que aceptar al Mesías. Miles de ellos están esperando el Mesías, al Señor Jesucristo, y los que no, Dios los tratará como trató a los tercos en el desierto de Sinaí. Muchos piensan que los judíos eran malos. Ustedes gentiles son miles y miles de veces más malos que los judíos, porque ustedes están crucificando a Cristo. Lo conocieron, lo oyeron, siendo predicado todas sus vidas. Ahora están abortando bebés, cometiendo fornicación y adulterio. Están predicando que uno puede perdonar el pecado, cuando la Biblia dice que no. Están llenos de idolatría y tienen que arrepentirse, o el Señor vendrá y destruirá todos los que no están llenos del Espíritu y lavados en la sangre de Jesús. Ustedes, gentiles, son idólatras. Conocieron al Señor, pero regresaron a su idolatría. Luego se ponen a mirar a Dios como si fuera nada. Además, está escrito que no se unirán con Israel, sino que en vez se unirán a los que están contra Israel. Y el Señor cuenta en la Biblia lo que les hará. Pero ustedes están tan envueltos en las tinieblas que no ven la luz del mundo. No pueden. Es imposible verla porque ustedes que son naturales no son sobrenaturales. Ustedes que son naturales no reciben las cosas del Espíritu Santo de Dios, puesto que para ustedes son insensatez. Así que piensan que se van a salir con todas las cosas que están haciendo en estos días. Pero los veré desde el cielo mientras gritan en el infierno, porque el Señor me permitirá verlos. Ustedes no son inteligentes, son lo más estúpidos que hay en la faz de la tierra. Y de veras no parece que les importa ser estúpidos o inteligentes. Así que la palabra es locura para ustedes. No hay manera que podrán conocer las cosas de Dios, puesto que son discernidas espiritualmente. Pero el que es espiritual, aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a juzgar a todas las cosas. Vamos a juzgarte a ti, ¿lo sabías? Y yo los estoy juzgando ahora mismo, no con mi propio juicio, sino con el juicio del Señor. Sin embargo, yo no soy juzgado por ninguno de ustedes, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo y conocemos la Biblia y sabemos lo que según la Biblia les pasará a ustedes, gentiles, idólatras, los peores de la faz de la tierra. Porque ustedes obviamente saben que Cristo ha cumplido las 333 profecías respecto a su primera venida, y saben que el tiempo de su segunda venida se ha acercado. Con todo, siguen adorando ídolos. ¡Qué insensatos son ustedes los mortales! Vamos a subir al trono todos nosotros que conocemos a Dios. Los gentiles carnales no conocen a Dios, y no pueden conocerlo, porque son carnales. No pueden discernir las Escrituras. Padre, yo no sabía nada tampoco. Yo te pido que les des a estos carnales gentiles una dosis de quién eres, por el Espíritu Santo, como hiciste conmigo para que no terminen en el infierno, porque estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos serán los que entran por ese camino, pero ancho y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos serán los que entrarán allí. Satanás tiene muchos caminos para entrar al infierno. Hay muchas maneras de ir al infierno. Los gentiles insensatos han escogido una manera o más de llegar allí. Señor, te pido que les des a los gentiles no salvos una experiencia muy aterrorizante para que puedan comenzar a temerte. Porque el temor de ti es el principio de la sabiduría. Hay que temerte, Señor. Te pido que les des también el conocimiento de cosas espirituales para que sus almas sean salvas y que la iglesia, que quizás se hayan vuelto apostatas, puedan recibir tu temor para que puedan ser salvas y fortalecidas. Y reprende a Satanás desde el cielo. No hay nadie quien pueda reprender a Satanás como tú, y destroza su reino. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, y todos dicen, ¡amén! ¡Alabado sea el Señor! Bueno, Jake Jace es un buen amigo mío. Ed Enoch, quien cantaba con el cuarteto Los Stamps, me dijo que gusta como canta. Jake James cantará una canción que vi ganar un concurso de talento en la Escuela de Teatro de Tony Alamo en Cleveland, Ohio, en el edificio WHK. Esto hace muchos años. Es una canción fantástica y se llama Es Suficiente, cantada por Jake Jace.
Now there's always somebody laughing at me. Really, I don't mind. They always stop and try to block my progress most of the time.
But the mean things they say, they don't make me feel sad. I can't lose a friend that I never had.
I got the Lord, and that's enough, that's enough, that's enough.
He raised me and he saved me. He bought me, he taught me. He's my keeper. Oh, Jake, he's my guy.
And I can feel the Lord calling in my heart. I got the Lord.
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 And that's enough, that's enough, that's enough.
And I've so many times when I didn't have a dime, couldn't call on nobody but the Lord. You know, he heard my plea, Jake came down to see about me. He's my all in all.
Now when they push me down, he picks me up. Stand by me when the going gets rough. I got the Lord.
And that's enough, that's enough, that's enough.
He raised me.
He saved me, he bought me, oh, he taught me,
he's my keeper,
he's my guide,
and I can hear the Lord calling by my side. I got the Lord,
oh,
I got the Lord,
I got the Lord,
I got the Lord,
and that's enough, that's enough, that's enough.
La canción dice, tengo al Señor. ¿Tienes tú al Señor? El Señor dice que si lo tienes, estarás guardando todos los mandamientos. Si no, eres un mentiroso. Yo la verdad no estaré en ti. Si estas escrituras te ofenden, pero ¿cómo puede cualquier cosa que diga Dios ofender a alguien como tú o como yo? Yo amo la palabra del Señor. Como dije anteriormente, cualquiera que es un cristiano amará a Israel. Amarán a Israel, puesto que Israel está compuesto de nosotros, que hemos sido nacidos del Espíritu. Yo soy un judío completo o total. Contengo el Espíritu Santo y soy judío según la carne. Mi verdadero nombre es Bernie Lazar Hoffman. El nombre de mi papá era B.A. Hoffman, pero su verdadero nombre era Boris Alfonso Salazar. ¿Jamás han oído de Lázaro, quien fue levantado de entre los muertos? Alabado sea el Señor. El Señor me levantó a mí de entre los muertos. Y Robán es un artista con quien traté cuando estaba envuelto en el negocio de música. Susy me dijo que debería promoverlo para mostrarle a la gente que yo no estaba loco, porque la gente natural pensaba que yo me había vuelto loco porque dejé una gran carrera que tenía en la industria de entretenimiento. El grupo Los Beatles me pidieron que los manejara, así como el grupo Los Rolling Stones y muchos otros grupos grandes como Buffalo Springfield, Sun and Cher, e hice su promoción. He promovido a muchos más. Robán era uno. Norman Kay era un corredor de propiedades en Las Vegas. Él nos trajo a Robán, a Susy y a mí. Ella y yo habíamos partido de Los Ángeles para casarnos, y fuimos casados 3 veces. Yo le dije que ni un abogado de Filadelfia nos podría desprendernos si jamás hubiéramos decidido divorciarnos. Pero por supuesto que no hay tal cosa como un divorcio en el Señor. Uno no puede ser divorciado. Así que si tu mujer te deja o tu marido te deja, entonces automáticamente estás divorciado. Así podrás ser casado otra vez, según el apóstol Pablo. Pero tiene que ser alguien quien es un fuerte cristiano. Bueno, traté de convencer a Robán que cantara solo música evangélica mientras que yo estaba haciendo su promoción. En Mayor Riddle, en el Hotel Don en Las Vegas, que era en ese tiempo uno de los hoteles más grandes, quería que él apareciera para una audición, puesto que él había estado siendo promovido por mí. Y Norman Kay lo llevó, y Mayor Riddle era un gran admirador de Caruso, y él pensaba que Robán cantaba mejor que Caruso. Yo también lo admiraba y hasta pensaba que era el mejor cantante de ópera en el mundo. Él se convirtió en una gran estrella durante el tiempo en que los Rolling Stones y los Beatles eran populares. Yo había acabado de hacer su promoción durante ese tiempo, así que Robán cantó unas cuantas canciones evangélicas. Una canción fue El Padre Nuestro en inglés. La otra, la cual es una canción muy apropiada para hoy en día en el mundo, se llama Israel, mi hogar. Y sí, es el hogar de los judíos. Nunca fue dada a Ismael, quien fue la raza bastarda, a los palestinos, pero fue dada a los judíos, y los judíos son una gente muy tranquila y permitirían que los palestinos vivieran allí si quisieran vivir en paz, y permitirían que los árabes también vivieran allí con ellos, porque cuando vivía en Israel, uno de mis mejores amigos eran árabes. Yo iba a Nazarea, arriba de las montañas, y visitaba un pequeño negocio que vendía helados. El dueño y su mamá me hacían un café turco. Era medio pozos de café y medio café, pero él pasaba mucho tiempo conmigo y casi nada de tiempo con los clientes. Ahora vamos a escuchar a Robán, cuyo verdadero nombre es Jim Yen, deletreado H-A-U-N. Viene de Roy, Utah, aunque todavía quería cantar Mi Israel, mi hogar. La canción está en RCA Victor Records. Escuchamos ahora a Robán, al quien promoví hasta que se volvió la estrella del Hotel Dunes, quien apareció con más de 100 actores importados de París, Francia, de Maxim, el lugar número uno en París. La canción se llama Israel, mi hogar, por el cantante Robán.
Israel, Israel, my home, a nation that's so young in years.
Israel, Israel, my home was built out of blood and sweat and tears.
here I'll stay, never more to roam. In my heart, a dream has come true. Israel, Israel, my home. I'll give my life, my all for you. People of courage are fighting to be free, searching for peace and eternal liberty. Israel, Israel, my home.
¿Te gustaría compartir con Robán? Él ganaría. Yo nunca he conocido a ningún cantante que cante mejor que él. El que tocaba la trompeta en la orquesta del Hotel Dunes trató de extender la nota que cantaba Robán y en el proceso se desmayó el trompetista. De veras, nunca he conocido a nadie que cante tan bien como él. Y él podía cantar sin orquesta. Si nos encontrábamos en un lugar donde había una fiesta, yo le pedí a Robán que cantara. Él inmediatamente se ponía a cantar y nunca se sentía bochornado. Cantaba sin música, y los que le escuchaban hasta se ponían a llorar. Incluso los más machos reporteros del club que tenía la prensa se pusieron a llorar. Imagínense eso. Incluso la prensa lloraba al oírlo porque el micrófono paró de trabajar. Y él tuvo que cantar sin nada, pero su voz era tan poderosa que no necesitaba un micrófono. De hecho, los cantantes de ópera que son metropolitanos, ellos tienen inmensas orquestas allí, y sus voces son tan poderosas que sobrepasan la orquesta a los balcones. No hay manera de grabar a alguien como él para captar el poder de su voz. Cualquier otro cantante parecía como nada en comparación a él. Lo siento, Mario Lanza. Yo conocí al instructor de Mario Lanza y me dijo que Mario tenía una voz muy débil, aunque sonaba poderosa en el micrófono. No conozco mucho acerca de Caruso. Me gustaba tocar sus discos cuando era joven. ¿Por qué quería ser un cantante de ópera cuando era un tenor? Yo terminé siendo un bajo barítono, así que aprendí las canciones que no debía, de Pavarotti y de otros como él. Pero pueden escuchar a Robán en RCA Victor Records. Él tiene un sitio web. Me estremecí decir que murió hace muchos años. Le advertí que no tomara, pero no me prestó atención, y terminó muriendo de cirrosis hepática. Y dicen su sitio web que era otra cosa que lo mató, pero no dicen la verdad. Yo lo conocía muy bien. Pasamos mucho tiempo juntos. Vamos a leer unas cartas. La primera viene de Malón, Nuevo México. Yo nunca sabía que existía un Malón, Nuevo México. Conozco a Milán, Italia. La carta dice: Hola, Pastor Tony. Espero que Jesucristo siga bendiciéndolo de gran manera. He estado aprendiendo mucho acerca de la palabra de Dios por medio de su literatura. ¿Pudiera usted orar por mí y mi familia? Adoran imágenes y estatuas, y quiero que Dios quite ese velo de sus ojos para que puedan adorar a Jesús, nuestro Señor, y no terminen en el infierno. Creo que con la ayuda de Dios y la suya, Pastor Tony, mi familia será convertida muy pronto a Cristo. Porque nada es imposible con Dios, por favor envíeme libros y literaturas para aprender más acerca de nuestro Salvador. Quiero prepararme para predicarle el Evangelio a los que todavía no lo conocen, y con tiempo quisiera ser un pastor. Con su ayuda, podré ser un siervo de Dios. Gracias por su literatura que comparto con el resto de los hermanos aquí. Somos 100 en esta prisión. Espero más de su literatura. Que Dios lo bendiga y lo mantenga siempre de las maldades del gobierno mundial. Su hermano Fermín Ocampo de Milán, Nuevo México. Alabado sea el Señor, hermano. Te enviaremos mucha literatura. El gobierno internacional está orando que yo parare de exponer sus perversas maneras de ser. Para ellos yo soy malo, pero por supuesto que para el Señor y para mí, ellos son los malos, son los peores en la faz de la tierra. Pero para mostrarle lo torcido que son las cosas hoy en día, hubo una ganta que estaba detrás de nuestra propiedad y estaban escribiendo graffiti. Y cuando los hermanos llamaron a la policía para pararlos, la policía nos atacó a nosotros. Y no debe de sorprender a nadie, puesto que la policía y el gobierno internacional, el Interpol, tengan cuidado cuando los llamen, porque alguien puede estar amenazando a tu mujer y estos quizás te atacarán a ti por algo, por decirle algo malo a los que querían violar a tu mujer. Quizás tu mujer no estaba dispuesta a estar con ellos y comenzó a luchar contra ellos y llamaste a la policía. Luego te atacan a ti o a tu mujer. Esta es la clase de gente malvada que está corriendo el gobierno y los departamentos de policía, de sheriff y de los mariscales, que están supuestos de ser de los Estados Unidos, que en realidad son internacionales. Vamos a leer acerca de lo que pasó. En realidad no es un testimonio para el Señor, pero es un testimonio mostrando cuántos malvados hay. Por ejemplo, había un arquitecto que alquilé para hacer un plan para una nueva cafetería, puesto que una de nuestras iglesias no tiene una cafetería lo grande suficiente. Así que nos gastamos más de $100,000 para que el arquitecto hiciera los planes para un edificio de acero. Ya han pasado 3 años, y el plan todavía no ha sido aprobado por el gobierno. Mientras tanto, muchos nuevos edificios están siendo construidos. Es que no gustan de mí porque no quieren que nosotros repartemos literatura evangélica. Así que los llevamos a corte y perdimos en Fort Smith, Arkansas, puesto que por mucho tiempo han estado contra nosotros. De hecho, uno de ellos, el juez Morris Arnold, confiscó toda nuestra propiedad. Toda la propiedad que tenía la iglesia, que ascendían a más de $100 millones. Esto fue después de 30 años de haber estado en el campo evangélico, y vendieron la propiedad por casi nada. Cualquiera podía comprarla y venderla otra vez por 10 o 50 veces lo que valía. Construimos esa propiedad con sobras de madera y cosas así, y este gobierno se gozó en hacernos daño. Ellos enterraron un montón de cosas en la tierra. Nos culparon también de tener esclavos y de usar niños como trabajadores. Primero que todo, no hay manera que un joven o una jovencita hubiera podido producir las bellas chaquetas que yo diseñé. Uno puede ver retratos de Don King vestido en una de mis chaquetas en la televisión. Él me llamó por teléfono y me dijo que necesitaba 3 chaquetas más, como yo solo sabía hacer. Así me dijo, él sabe que yo sé diseñar. Tyson también se viste en mis chaquetas. Hulk Hogan también me llamó por teléfono por una chaqueta. Y Dolly Parton, para quien también diseñé una chaqueta. Para Dolly Wood, su parque temático. También he diseñado ropa para el grupo Los Beatles, para los Rolling Stones, y muchos más artistas. Hay tantos como Michael Jackson y más personajes del mundo. Y he diseñado ropa para 3 o 4 presidentes de los Estados Unidos. Niños pequeños no pueden hacer ropa para este tipo de gente. Mis acusadores no tienen cerebro. ¿Cómo podría yo estar usando niños como esclavos para fabricar mis chaquetas? Con todo, fueron a cada tienda que vendía mis chaquetas. Unos 10,000 almacenes vendían nuestras chaquetas. Y enviaron a esos almacenes a mariscales y agentes del FBI, mandándolos a no vender ninguna ropa diseñada por mí. Amenazaron a los dueños de los almacenes, diciéndoles que si seguían vendiendo ropa diseñada por mí, que estarían en peligro de perder sus almacenes. Le dijeron que la razón por la cual los estaban amenazando es porque yo estaba abusando de niños pequeños como labradores. Bueno, quiero que sepan que todos los que estaban ayudando con las chaquetas eran adultos. No solo eso, cada uno de los adultos en el ministerio recibe $5,000 en beneficios cada mes. Nuestro ministerio es el Cadillac de ministerios. No conozco otro ministerio cristiano como este, que trata a los miembros tan bien como yo y como Susie cuando estaba viva. Los miembros en este tiempo estaban recibiendo su ropa del Álamo de Nashville, que era la tienda número uno del mundo. Había personajes comprando de esa tienda, personas como Lucy O'Ball, Frank Sinatra y más personajes como los grupos Chicago. Yo pudiera darle nombres todo el día. Yo tengo un folleto mostrando una lista de nuestros clientes en ese tiempo. Cuando teníamos la tienda, había tantos personajes. ¿Piensan ustedes que este tipo de gente compraría algo hecho por un niño? No. Yo les puedo mostrar algo diseñado por uno de los niños en nuestro ministerio. No creo que nadie quisiera vestirse en sus diseños, especialmente si es una estrella. No quiero criticar a nuestros niños. Hay unos que tienen capacidad, pero no saben hacer ropa. Y no todas las cosas que fueron diseñadas por mí fueron hechas en nuestro ministerio, en nuestra propiedad. Estábamos recibiendo tantas órdenes que tuve que alquilar fabricantes. Ellos no hacían la obra artística, pero toda nuestra ropa. Yo diseñé el smoking para Larry Hagman para ir a la boda del príncipe Charles en el catedral de Westminster en Londres, Inglaterra. Él quería que Buffalo Nichols apareciera con él. Yo diseñaba enteritos para Elvis Presley. Diseñaba ropa para el cuarteto Los Stamps. Diseñé la capa de Drácula para Larry Hagman, la cual se puso para el estreno de una nueva película en Nueva York. Y le preguntaron a dónde había encontrado tal capa. Y Larry me dijo que les dijo a ellos que si les decía que nunca lo creerían, que fue un predicador evangélico. Teníamos la tienda número uno en el mundo entero. Todas las estrellas y cada personaje compraban en nuestra tienda, y teníamos a muchos cantantes de música de vaqueros. Diseñé casi toda la ropa de Ronnie Millsap, y él ha tenido más de 40 éxitos musicales. También he diseñado ropa para Brooke Shields. Ella estaba vestida en una de mis chaquetas mientras estaba en viaje al especial de Bob Hope. He diseñado para mucha gente. Para Cinderella, quien cantaba con Bon Jovi. La lista continúa. Tengo retratos con los Beatles vestidos en mis chaquetas de cuero. Ningunos niños jamás han trabajado en mi fábrica. Quizás fueron a la fábrica con sus padres y ayudaron a separar las extras o algo así. Pero no hacían nada principal. Yo antes ayudaba a mi papá cuando tenía 5 años de edad. Él tenía un restaurante y un hotel en Lewistown, Montana. Se llamaba el Brook Hotel y cafetería y cantina. Así que yo he estado trabajando desde muy joven y no hay nada que puedan decir o que han dicho de nosotros que sea la verdad. Pero porque he descubierto y expuesto que el Vaticano oculta a homosexuales y que los católicos fueron los que asesinaron a Abraham Lincoln, a Kennedy, y que es el Vaticano que ha comenzado todas las guerras en la historia. Porque la Biblia dice que el Vaticano es la madre de todo lo malo en el mundo, porque el trono de Satanás se encuentra en Roma. Allí se sienta Satanás, en la ciudad de las siete montañas o las siete colinas. Pero escuchen lo corrupto que es el gobierno. Dice: Pastor, después de los servicios anoche, noté que tres mexicanos jóvenes estaban parados al otro lado de un callejón, junto a la avenida Grand, y allí estaban parados. El pastor comenta: La gente mexicana son unos de mis favoritos. Amo la gente mexicana, porque fue por un predicador mexicano que pude recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él era un predicador muy dirigido por el Espíritu Santo. Su nombre era Roberto Aguirre, y yo lo escuché por la radio. Yo también escuchaba la predicación de otros predicadores mexicanos, llamado Roberto Fierro, así como la predicación por mujeres mexicanas. Amo a la gente mexicana, y no hay nada que no haría por ellos si desearían servir al Señor. No soy aceptador de personas. Ayudaría a los de cualquier nacionalidad, pero los mexicanos son número uno en mi lista, y no soy mexicano, soy judío. Continuemos con la carta, y dice: La noche anterior, nuestra entera propiedad y el callejón completo fue cubierto con graffiti, así que pensé que quizás este sería una oportunidad para testificarles. Les di a los tres jóvenes folletos y comencé a predicarles el Evangelio. El pastor Alamo comenta diciendo: Y ni los reportamos a la policía, solo les predicamos acerca del Señor. Pero continuemos con la carta, y dice: Averiguamos que uno de los jóvenes era nuestro vecino y estaba bajo arresto domiciliario. Los que estaban con él eran unos cuantos amigos, todos siendo parte de la misma ganga. Me dijo que tenía que regresar a su casa, así que le seguí predicando a los otros dos jóvenes. Los invité a los servicios y me dijeron que querían venir. Estaba a punto de irme cuando de pronto el Señor me incitó a orar con ellos ahí mismo. Ambos oraron conmigo y por un largo tiempo alabaron al Señor conmigo. Dijeron que se encontrarían conmigo en el mismo lugar la próxima noche para atender un servicio. Apenas acabamos de orar, se nos acercó la policía y el abuelo de uno de los jóvenes del vecindario. La policía comenzó a brillar su linterna en mis ojos y preguntándome lo que hacía allí. Le expliqué que la noche anterior alguien escribió en las paredes de nuestras propiedades y del callejón con el logo de su ganga, que yo estaba pagando bondad por maldad. Le expliqué al policía que yo les había dicho a los jóvenes que podían ser asesinados envolviéndose en las actividades de gangas, y le di el ejemplo de lo que pasó en cierto apartamento donde un miembro fue asesinado. El pastor Alamo comenta diciendo: En las noticias acabo de escuchar cómo tres personas, creo que era la madre, el papá y un joven, que murieron por estar en las propiedades de otro. Alguien les dio un tiro. No pude escuchar todo porque tenía que hacer, pero el que dio los tiros lo hizo sin razón. Los mató por estar en su propiedad. Continuamos con la carta, y dice: Le dije al policía que si morían con pecado en sus almas, que terminarían en el infierno para siempre, sin poder salir. Le dije al policía que estos jóvenes habían orado conmigo y que eso es lo que estábamos haciendo. El joven que había entrado a su hogar debería haber incitado a su abuelo a llamar a la policía, porque el abuelo había salido así la última vez que dos o tres hermanos trataron de hablarle a sus nietos. El policía no me trató muy bien. Una vez que vio la literatura en sus manos, dijo: ¿Fue Tony Alamo quien te ha mandado hacer esto? El pastor Alamo comenta diciendo: Como si yo estuviera tratando de causar que alguien haga algo malo, enviándolos a predicarle a una persona. Ese policía debe de ser despedido de su trabajo, puesto que lo que hizo es contra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Debe de haber libertad de religión y de habla. Y esto es lo que están haciendo con Buster. Están diciéndole que le van a quitar su tienda y echarlo en la prisión si atiende mi iglesia. Luego, el fiscal del distrito trató de salirse de ello. Por tanto, los que entraron a la iglesia para cerrarla fueron a mucha gente diferente que trabajaban para Buster y le preguntaron si atendían la iglesia de Tony Alamo. Lo trataron de hacer parecer como si estaba comprando productos ilegales, como zapatos y CDs, cuando él no estaba haciendo nada así. Si lo estuviera haciendo, el gobierno debe de ir tras los que le vendieron estos productos ilegales, porque Buster ha estado en negocios con la misma gente por muchos años y nadie ha venido tras de ellos hasta hoy, ni los han investigado. Lo que quieren hacer es atacar esta iglesia porque yo estoy descubriendo y desenmascarando todas las maldades que está haciendo el gobierno. Así que el fiscal dijo que no sabía que ellos habían hablado con todos los trabajadores de Buster, preguntándoles si atendían la iglesia de Tony Alamo. Buster le contestó al fiscal que así pasó. Así que ahora vamos a ver lo que pasa con ellos. Pero no hay manera que podrán meter a Buster en la prisión por algo malo que hizo, puesto que no ha hecho nada malo. Su crimen, según ellos, es atender mi iglesia. Y si lo atacan, nosotros vamos a llevar al gobierno a corte por venir contra la Constitución de los Estados Unidos. Ellos han estado viniendo contra su propia Constitución por años, puesto que en realidad ya ni existe una Constitución. Estamos viviendo bajo un gobierno nacional dirigido por el Vaticano, por el Papa. Y por eso es que el Papa toma todos los homosexuales que han violado a jovencitos y a jovencitas y los esconden en el Vaticano. Es una organización muy malvada. No existe nada más malvado. Es la cabeza del anticristo. Vamos a continuar con la carta y dice: el policía me preguntó si Tony Alamo era el que me mandó a hacer esto. El pastor Alamo interpone diciendo: sí, fui yo el que lo mandé a hacerlo. Ustedes malvados en Fort Smith, yo mando a mi congregación a predicar el Evangelio, y todos ustedes que son cristianos deben de investigar estas cosas, porque sí pueden hacerme estas cosas a mí, y yo soy muy fuerte en el Señor, mientras que ustedes no. Ustedes serán los siguientes que serán atacados. Este gentío no los ataca a ustedes porque saben que son débiles y que fácilmente tomarán la marca de la bestia. De hecho, estuvo en las noticias hoy que una iglesia entera tomó la marca de la bestia en su mano derecha para que sus ofrendas pudieran ser extraídas de sus bancos cada vez que entran en su iglesia. Esa marca causa que los diezmos sean extraídos de sus cuentas bancarias. Si tienen cierto dinero en el banco, cierto porcentaje será sacado automáticamente. Y el pastor dijo que así prefiere tener porque así puede velar la televisión media hora más temprano, puesto que no tiene que contar el dinero. El dinero automáticamente entra al banco de las cuentas de los miembros. Esto pasó en Arkansas. Así que hay iglesias que están tomando la marca en sus manos derechas. Y nadie conoce la palabra de Dios lo suficiente para saber que ha aceptado la marca de la bestia. Están diciendo que es como entrar a una tienda con una tarjeta de crédito. No, no lo es. Están insertando un microchip en su mano derecha. La persona puede escoger su mano o su frente. Así dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que toma la marca de la bestia está haciendo lo mismo que blasfemar el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la carta para ver qué más dijo este miserable, supuesto policía. La carta dice: yo le contesté, no, el pastor Alamo no me mandó a hacer lo que hago. Yo mismo hice la decisión de venir a predicarle a estos jóvenes. Solo estoy usando su literatura. El pastor Alamo interpone diciendo: él está usando mi literatura. Pero sí, soy yo quien le instruye a mi congregación a que salgan y la distribuyan. Así que soy el culpable. Fui yo el que lo envié a predicar el Evangelio, ¿no es verdad? Yo soy el que dirige a todos, incluyendo a los que me escuchan por la radio, predicar el Evangelio para que la gente no se pase matando el uno al otro y a bebés por aborto, y para que no se conviertan en homosexuales. Yo soy el que lo hago. Yo quiero tomar crédito por estas cosas aquí en la tierra. No me gusta que este Dan Wolf le dijo a la policía que yo no fui el que lo dirigí a hacer lo que estaba haciendo. Fui yo el que lo dirigí, y yo soy el que lo está dirigiendo a ustedes también. Les estoy diciendo que si no lo hacen, pasarán la eternidad en el infierno. Son un montón de cobardes, ustedes gentiles idólatras. El Señor los llama bastardos porque no tienen a Dios como su Padre. Quizás se preguntan por qué es que no digo las cosas de mejor manera. Bueno, no quiero. Vamos a continuar con la carta y dice: la policía y los jóvenes se fueron. Después que se fue la policía, el abuelo extendió su mano y dijo que sintió lo que pasó. Dijo que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Mientras estaba en la ferretería para comprar pintura para cubrir el graffiti, el cajero me dijo que las noticias hablaron de mucho graffiti que se encontró por los muchos lugares. Me encontré con uno de los jóvenes y me dijo que va a llamar a la iglesia para que alguien lo recoja y lo traiga a la iglesia para los servicios esta noche. El pastor Alamo comenta diciendo: los diferentes falsos profetas dicen que Dios nos ama incondicionalmente. Si pueden encontrar la palabra incondicional en la Biblia, me la comeré sin sal ni pimienta o agridulce. La Biblia dice que debemos de regocijar cuando vemos estas cosas viniendo contra nosotros. Esto no es nada. Yo fui metido en la prisión por 6 años bajo cargos falsos, y están procurando parar a la gente de venir a mi iglesia. Los están amenazando con muerte y con lo que puedan. Están diciendo que yo alquilo guardias. Bueno, eso sí es verdad. Y mejor es que lo haga porque estaban tratando de matar a nuestros niños con pistolas. Alguien le dio un tiro a la ventana de una de nuestras iglesias en un pueblito pequeño en Fauk, Arkansas. Están tratando de matar con sus balas en nuestra iglesia. ¿Qué harían ustedes? ¿Se sentarían allí como si nada pasó? El Vaticano está tratando de incitar a muchos difamándonos, y siguen imprimiendo tales mentiras en sus periódicos y en la televisión, en programas anticristo aquí en este pueblito de clases bajas en Arkansas. Clinton es de aquí, y él es el que ordenó a John Piller a matarme. John Piller confesó la verdad y expuso lo que Clinton había tratado de hacer, usándolo a él, a John Piller. Clinton envió a John Piller a nuestra iglesia y John Piller regresó a Clinton y le dijo que no podía matarme porque yo era un hombre sano y bueno y que no estaba haciendo nada malo. Dijo también que los de mi congregación eran todos buena gente. Déjenme decirles algo. Los de un ministerio toman la misma personalidad de líder, aunque estemos tratándonos de un negocio. Uno puede saber si el jefe de un negocio es bueno o malo solo por hablar con sus trabajadores. Si se sonríen y te tratan bien, sabrás que el jefe también es así. Si te dan la espalda y no te dan ni un momento de su tiempo, tratándote como si estuvieran haciéndote un favor, permaneciendo abiertos. Pero si es un buen líder de un negocio, verás que los empleados se reirán y te tratarán como oro cuando entras a su lugar de negocio. Muchos negocios están llegando a bancarrota porque no tienen buenos líderes o porque no tienen inteligencia para hacer buen negocio. Nosotros nos sonreímos, nosotros alabamos al Señor por darnos instrucción en cuanto a cómo conducir nuestras propias vidas y las vidas de todos. Y no con nuestro propio juicio, sino con el juicio de la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 1. Bajaremos al versículo 10. El Señor es el que le habla aquí a la gente, y dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No lo hagas. ¿Cómo hacen los policías? ¿Cómo hace el Internet? ¿Cómo hace el gobierno internacional? Y personas como Clinton que quieren que asesinen a los de Waco. ¿No se recuerdan de cómo Clinton en la televisión dijo que tomaba toda responsabilidad por lo que pasó en Waco? Y su fiscal general, una lesbiana llamada Janet Reno, dijo lo mismo. Dijo que tomaba toda la responsabilidad por lo que pasó en Waco. Estaban luchando para ver quién tomaría responsabilidad. Porque estos malvados piensan que la gente están tan cegadas que no piensan que nadie se atrevería a hacer nada. Traten de llevarlos a corte por asesinos, para que vean lo que pasa. Se piensan algo especial, se piensan tanto, pero sigamos leyendo del versículo 11, y dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Así hicieron conmigo. Pero porque John Piller no me mató, ni dejó que nadie más me asesinara, metieron a su hijo en la prisión por vida y por nada. Lo culparon de asesinato, pero no tiene ni un cuerpo, ni ninguna evidencia contra él. Mientras tanto, el pobre está sentado en la prisión, porque su padre no me asesinó. Así tanto quieren cerrar mi iglesia. El versículo dice, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, sin causa. ¿Qué crimen hemos hecho? Pero le preguntó la policía al hermano, ¿fue Tony Alamo que te mandó a predicar y a testificar de contarle a la gente de Jesús? La respuesta es sí, así es. Yo sé quién es el que mandó al policía decir que estoy haciendo algo malo. La Biblia lo llama el diablo o Satanás o el anticristo, al quien perteneces, agente de policía. El versículo 12 dice, los tragaremos vivo a Tony Alamo como el Seol y entero como los que caen en el abismo. Déjenme explicarles algo. Ustedes falsos son los que terminarán en el abismo. Bajarán al infierno donde crujirán de dientes y morderán sus lenguas por dolor, y así pasarán haciendo por una eternidad. Yo he notado que muchos de los agentes gubernamentales tienen mal aliento. Deben de cepillarse los dientes con un fuerte pasta de dientes. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 y dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Tomamos años para construir todo lo que teníamos, y vinieron y nos quitaron todo, echaron a todos a las calles. Pero ahora tenemos más de lo que teníamos antes, y nada está en el nombre de la iglesia. Todo lo que compramos se compra en el nombre de diferentes hermanos o hermanas. Cada persona es dueño de algo, así que sería difícil ahora echarnos a las calles, a menos que el Papa Ratzinger use más para atacarnos. La segunda parte del versículo 13 dice, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. El Señor nos está advirtiendo a todos con el próximo versículo, y dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, como las veredas de este policía y de este juez falso. El juez Maurice Arnold en Fort Smith, Arkansas. Este fue el que nos confiscó todo lo que teníamos. Pero si de veras somos una obra del Señor, nunca podrán destruir. Pero ustedes van a morir tratando, porque Dios les quitará la vida y ya lo ha hecho con muchos de ustedes. Continuamos con el versículo 16 y dice, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Así que el Señor les está diciendo lo que les va a pasar. Por tanto, la evidencia de lo que les va a pasar se encuentra en la palabra de Dios. Y ustedes no tienen ni la inteligencia de un pájaro. ni un pájaro sin mucha inteligencia caería en una red como esta. Veo que se me ha acabado el tiempo. Es tiempo ahora para escoger o andar en el camino del Señor, que es un camino bueno. Si me dejas dirigirte a ello, o puedes escoger andar en el mal camino, el camino de la maldad, como Dios te manda a no hacer en este capítulo, es tu decisión, y tú serás el que escoges en dónde pasarás la eternidad. Así que si escoges pasar la eternidad, no crujiendo de dientes, no mordiendo tu lengua, no gritando con todo lo que tienes, entonces di esta oración para que puedas pasar la eternidad en el reino de Dios, con el Señor en el paraíso. Dile al Señor: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Creo que lo hiciste, Padre. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Lee Solo la Reina Valera, 1960. Y ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, el programa 542. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Mi sobrino es un sheriff en Montana. Él antes era un sheriff en Nashville, pero me dijo que muchas de estas tiras pasan diciendo que yo soy un comunista y el peor del mundo. Pero no soy un comunista. Estoy contra el comunismo y lo demás que sea malo. Soy solo un pastor mundial que predica el Evangelio. Y lo predico como es, no como hacen los gentiles. Soy el pastor Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otra porción de la verdad, en el nombre de Jesús, para fortalecer sus almas. Ahora mismo voy a cantarles una canción que dice: no dejen que sus días pasen. Es una canción escrita por Gary Paxton. Se llama Los días que dejamos pasar.
Like robins in the springtime, when a day is come and gone, it is then a part of eternity and time. The days we let live by forever, while we're putting off what we can do tomorrow for us. And we're the guilty ones. The days we let slip by, we'll never live again. The days we let
it saved or lost to the clouds or fire below. The days we let live by forever we will have to face when judgment comes before us. Then we'll fully be aware how much we should have cared.